Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las hipotecas variables bajan por primera vez en 2 años para todos aquellos a los que les toque revisar este mes de mayo. El Euribor despedía abril en el 3,7%, ligeramente por debajo del nivel de hace un año, y aunque se trata de una pequeña rebaja de la cuota mensual, apenas 5 euros de media, no deja de ser un cierto alivio tras más de 2 años de subidas. A pesar de ello, el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias solo ha llegado al 12% de quienes lo han solicitado, Marta Ruiz.
Apenas 7.900 de los 61.000 solicitantes del 2023 están bajo ese paraguas de alivio hipotecario, según el Banco de España. El gobierno esperaba llegar al millón de beneficiarios en un contexto en el que las hipotecas variables han subido un 60% en apenas 2 años. ¿Qué ha fallado? Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
La falta de información, que muchas familias pensasen que podían acogerse a este código cuando realmente no cumplían con los requisitos, pero por otro lado también a las exigencias por parte de las entidades bancarias en la tramitación de estos expedientes.
También habría sido conveniente, aseguran los expertos, una evaluación independiente sobre el funcionamiento de este código. Como dices, abril deja un pequeño alivio a los hipotecados variables con un Euribor del 3,7%. El diferencial podría terminar el año en el 3%.
Hoy es un día en el que miramos con especial atención a la bolsa y en concreto al sector financiero tras la oferta del BBVA para hacerse con el Banco Sabadell. Las acciones del Banco Catalán se están moviendo en estos momentos con subidas del 5,5%, liderando las subidas del IBEX 35. Por su parte, las acciones del BBVA han caído casi un 2%. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, revisa la previsión de crecimiento para España al alza. Mejora su perspectiva subiéndolo hasta el 1,8%, es decir, una décima más de lo que anticipaba el mes de febrero y 4 más que en el mes de noviembre. Y 4 de cada 10 menores de 14 años realizan al menos una compra por Internet al mes. Muchos de estos pedidos los hacen ni siquiera sin la autorización de sus padres. De hecho, solo el 46% de las compras están supervisadas por un adulto. El móvil permite realizar cualquier gestión en apenas unos segundos, por lo que lo mejor es controlar nuestra tarjeta y los datos a los que tienen acceso. Ana Palacios.
Para evitar sustos, lo más seguro es no tener nunca la tarjeta metida por defecto y evitar que los menores usen los dispositivos donde tenemos nuestros datos bancarios. Además, importante la comunicación con los menores. Borja Suara es experto en derecho y estrategia digital y padre de 3 hijos.
Ellos saben que si van a comprar algo me tienen que pedir permiso. Junto a ellos introducimos los datos y luego pues hago que los borre. No le doy mi tarjeta. Ah, sí, toma, para que no me moleste y que haga lo que quiera con mi tarjeta. Nadie le da una tarjeta de crédito y se desentiende ni un móvil con todos los datos bancarios o con los sistemas de pago dentro, ¿no? Que son automáticos.
Las empresas suelen devolver el dinero cuando las compras las realizan los menores. Lo importante y más complicado es poder demostrar que lo han hecho nuestros hijos sin nuestro consentimiento.
Y para todos aquellos que estén disfrutando de este puente de mayo, hoy terminan las lluvias, serán fuertes en Cataluña, también en los Pirineos, pero a partir de hoy la cosa cambia y las temperaturas van a empezar a subir de manera generalizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos todo por decidir para los partidos de vuelta en las semifinales de Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, dictarán sentencia esos partidos de vuelta porque anoche el Borussia Dortmund se impuso al PSG, pero solo consiguió una renta mínima, 1-0, por lo que el próximo martes, el Parque de los Príncipes va a resolver esta eliminatoria, mientras que la otra va a llegar al miércoles, al Santiago Bernabéu, con el todo por el todo tras el empate a 2 en la ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, antes se centra en la jornada de Liga de este próximo fin de semana, donde recibe al Cádiz el sábado y tendrá la posibilidad de cantar el alirón si no pierde, y a expensas, eso sí, de lo que haga a continuación de ese partido el Barça, que juega ante el Girona. Y al margen, en baloncesto, esta tarde 7:45 tenemos el cuarto partido de la serie de Euroliga, que lidera el Barça 2-1 ante Olympiacos. Si ganan los azulgrana, sentenciarían esa eliminatoria. Tendríamos clásico en la semifinal de la Final Four después de que anoche el Real Madrid se impusiera a Baskonia, finiquitó la serie por la vía rápida 3-0.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
5 meses es el plazo que se da a Canarias para elaborar propuestas encaminadas a un cambio en su modelo turístico y económico. Esa es la principal conclusión que se deriva de la conferencia de presidentes de los cabildos insulares con el gobierno regional, en el que todas las partes se dan ese plazo hasta septiembre para elaborar un documento con posibles medidas y que recoja las enormes diferencias poblacionales entre las Islas Verdes y las que han crecido, como por ejemplo Tenerife o Fuerteventura, que la han hecho de manera brutal. En nuestro caso, los datos hablan por sí solos. Tenerife es la isla más habitada de este archipiélago, con 958.834 habitantes a 1 de enero de 2024. Pero es que además, una de cada dos personas, reparen en este dato, una de cada dos personas que vienen a residir de forma permanente a Canarias elige la isla de Tenerife. Una situación que se antoja imposible de soportar y que, aunque genera un ritmo de crecimiento económico importante para el sector turístico y empresarial, no redunda en el bienestar de los tinerifeños, tal y como ha reconocido hoy la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, aquí en COPE Canarias.
Ritmos de crecimiento económico no están suponiendo una mayor riqueza individual, renta per cápita para los ciudadanos. Y además, adicionalmente, hay una presión sobre el territorio, como decía, sobre las infraestructuras, equipamientos, agua, vivienda, probablemente sea uno de los mayores problemas que se tienen en este momento en las islas que sí están creciendo en población.
Y podríamos seguir con más cifras. Tenerife fue la isla, por ejemplo, que más residentes atrajo entre 2023 y 2024 con 10.019 personas. Eso incrementó la población de los 948.881 habitantes a los 958.834 que te comentaba ahora misma. Y mientras tanto, las infraestructuras de comunicación y las sanitarias están más colapsadas que nunca. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos las claves informativas en esta jornada, bueno, casi de puente entre un festivo y otro. Para muchos, evidentemente, puente con todas las de la ley, porque hay mucha gente que hoy está descansando. Daniel Penedo, Dani, ¿qué tal?
Buenos días. Guillermo, buenos días. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife se reúnen mañana con los alcaldes de Adeje y de Granadilla para abordar la situación de los dos proyectos turísticos que centran desde hace tiempo el debate sobre el futuro de la isla Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita. Sobre este último, la plataforma Salva la Tejita ha pedido a la presidenta insular que destine los 44 millones de euros del circuito del motor para comprar los terrenos y renaturalizar el espacio. Rosa Dávila despeja balones, dice que están dispuestos a ayudar al Ayuntamiento de Granadilla, pero que es el consistorio el que ahora mismo puede revertir las obras en la parte que afecta a la servidumbre marítimo terrestre.
Hay que tasarlo, hay que saber de qué estamos hablando, pero en cualquier caso no vamos a dejar al Ayuntamiento. Pero sí es verdad que la alcaldesa es la que puede revertir en este momento con una orden de paralización de las obras en el deslinde marítimo terrestre. Si tiene esa orden de paralización, y la tiene porque se la ha remitido Costa, puede ser ella la que intervenga en esa situación, y el Gobierno y Cabildo tendrá el apoyo.
Adeje y Granadilla, que recordemos, son ayuntamientos gobernados por el PSOE. Precisamente los socialistas van a forzar un pleno extraordinario en el Cabildo para que Rosa Dávila explique por qué evitó que en la última sesión se debatiera y votara la ecotasa que defendía el PSOE, y critican también que quiera confundir esa tasa con el cobro por acceder a los espacios naturales protegidos previstos para el año que viene. Y sin abandonar el Cabildo, te cuento que Turismo de Tenerife celebra que el Consejo de Ministros haya suprimido por fin el límite de 50 millones de euros de incentivos fiscales a las producciones audiovisuales que se desarrollan en Canarias, una decisión que permitirá al archipiélago situarse a la vanguardia del sector en Europa para el desarrollo de una actividad que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Merwani, subraya la importancia de la medida porque, por ejemplo, el año pasado algunas producciones no pudieron rodarse aquí al haberse alcanzado el tope de esos 50 millones.
Según tengo entendido, justo el año pasado alguna que otra producción no se pudo realizar porque se había llegado al tope. En años anteriores no, si bien es verdad que me comentan que el año pasado sí que se llegó. Y lo bueno de esta noticia es que, bueno, se supone que la aplican con carácter retroactivo, con lo cual hay posibilidad de si hay alguna producción que se haya quedado y hayan dejado para el año siguiente, pues igual la puedan aplicar.
Santa Cruz entra de lleno, cambio de asunto, en sus fiestas fundacionales. Hasta el domingo va a estar abierta la Feria de Flores, Plantas y Artesanía en el Parque García Sanabria. Hasta tarde, ofrenda a la Virgen de la Candelaria ante el monumento de la plaza que lleva su nombre. Y por la noche ya cita con el tradicional baile de magos en el entorno de la Concepción y la calle La Noria, con todas las mesas, 700, reservadas, y en el que se espera además una asistencia de récord. Lo adelanta el alcalde José Manuel Bermúdez.
Vamos a tener otro lleno histórico con total seguridad, porque aunque tenemos todas las mesas ocupadas ya, no se olviden que el baile de magos es una actividad gratuita solo tienes que ir con el traje de mago o maga para poder acceder, para poder entrar. Y seguro que la solidaridad de todo el mundo hará que puedas cenar y puedas tomar algo con independencia de que lo lleves o no.
Santa Cruz, que celebra mañana, Guillermo, los 530 años de su fundación. Noche especial también la de hoy en la Cruz Santa. Y cuando el reloj marque las 12 será 3 de mayo y los realejos recibirá por todo lo grande uno de sus días más importantes del año con la apertura de sus capillas de la Cruz y ese pique pirotécnico ya mañana por la noche de las calles El Sol y El Medio. Unas 300 cruces de vecinos y colectivos podrán admirarse a lo largo de todo el municipio.
Mañana ya les adelanto que tenemos un programa especial dedicado a las fiestas de mayo y hablaremos mucho de ese pique, los realejos, que es uno de los puntos centrales sin lugar a dudas de estas fiestas de mayo, más allá de que festivo en el puerto de la Cruz y en la capital, por supuesto, en Santa Cruz, para que muchos de los que van al baile de magos el día de hoy pues aprovechen para recuperarse mañana.
Los realejos, sabes que es por la noche y este año pues cae perfecto porque es viernes y pues, claro, la gente que no trabaja el sábado pues va a poder disfrutar de esos fuegos.
Vamos a ver qué queda ese pique,
que no llueva porque anoche estaba lloviendo en el valle.
Pues venga, nos apuntamos. Gracias, Daniel. 10:11, las claves del día nos llegan con Canary Colchana.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 x 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Llega el Día de la Madre y este 4 de mayo, Zona Centro Santa Cruz vuelve con Una Madre, Una Flor. Canjea tu pétalo por compras en cualquiera de nuestros establecimientos asociados hasta fin de existencias, con la colaboración de FAUCA y la Dirección General de Comercio de Canarias.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo. Un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafiras, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Está siendo, sin lugar a dudas, nuestra noticia del día con proyección. Y ahora te cuento porque hay noticias respecto a este asunto. Pero aquí en COPE Canarias te venimos contando esta semana la historia de Belén. Belén es una paciente del Hospital Universitario de Canarias, enferma de cáncer de mama. Su tratamiento, bueno, va bien, gracias a Dios, y parece que se recupera. Pero que ingresó en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias con un cuadro cercano a la neumonía, con un fuerte dolor de pecho, con fiebre bastante alta. Belén tardó 8 horas en ser atendido, pero eso no es ni mucho menos lo más grave. Estuvo 5 días en un habitáculo de urgencia, prácticamente sin ventilación, con otras 10 personas, sin poder ducharse, sin casi poder ir al baño, porque solo hay 2 baños para toda esa zona, y presentaban un aspecto lamentable. Y lo que me parece más grave, después de pasar una primera noche en una silla de ruedas, prácticamente tuvo que pelearse en una jungla sin ruedas, sin reglas, en una jungla sin ruedas, sin reglas, así, porque no tiene otro calificativo, para poder acceder a un sillón y dormir en un sillón, las otras 4 noches. Hemos sacado un extracto de 45 segundos de todo lo que nos dijo en una entrevista que pone los pelos de punta.
juré y perjuré que yo no iba más al baño. Por supuesto, yo me contenía mis necesidades hasta el punto de que alguna vez con un estornudo se me salió la orina. Porque vi en dos ocasiones, no una, sino en dos, vi que había mierda esparcida por el suelo y por las paredes. Yo ingresé un viernes y todos los días pedía ducharme y todos los días me decían que en cuanto subiera planta, pero como nunca subía a planta, la pared de azulejos blancos donde yo, cuando no me quedaba más remedio, tenía que apoyar mi cara. Aquellos, por supuesto, en los 5 días que yo estuve, no se limpió nunca. Pero mi cuestión es, ¿cuántos días haría que aquello no se le pasaba ni un paño?
Y mi cuestión es, ¿cuántas personas sufren esta situación o pueden estar sufriendo esta situación en el Hospital Universitario de Canarias? Uno de los dos hospitales de referencia que tenemos en la isla de Tenerife, la más poblada de este archipiélago. De momento nos comunican, porque hemos intentado que hablar a la gerencia del hospital, no quieren hacer declaraciones por el momento, pero van a tener una reunión mañana, día 3 de mayo, con la paciente afectada, que me parece estupendo y creo que es un gesto. Pero no soluciona, ni mucho menos, la situación de otras personas que en este momento, mientras yo estoy hablando y tú me estás escuchando, pueden estar en esas mismas urgencias pasando por la misma situación. La entrevista ha tenido una notable repercusión. Evidentemente, yo he querido llamar hoy también a Carmen Flores, que es presidenta de la Asociación Defensor de Pacientes. La llamamos habitualmente la Defensora de Pacientes. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días. Con estas noticias bastante mal, bastante preocupada y desde luego con una dejación de funciones total y absoluta, tanto de los que dirigen el hospital como de la propia administración sanitaria, que son obviamente el gobierno de Canarias, porque esto no es la única vez que pasa. Nosotros hace muy poquito sí. tiempo, unos compañeros vuestros también, me llamaron para decir que una señora mayor, es decir, muy mayor y con una problemática, solita, 10 días durmiendo en un sillón, 10 días. Por tanto, aquí estamos hablando ya de un tercermundismo ya vergonzoso, bochornoso y que no tiene perdón. Da lo mismo que la gerencia se una con la afectada. Eso sí. No le sirve de nada. Lo que ha pasado no sirve de nada. Lo que hay es que tomar medidas y medidas muy serias, con compromisos muy serios, porque cuando los vemos que están a punto de lesiones, son todo promesas maravillosas. Pero la realidad es que en nuestra sanidad pública, tanto en Canarias como a nivel nacional, está haciendo aguas. Y esto ya no lo podemos permitir porque, bueno, yo me repito, somos clientes de la sanidad pública. Todos, sin excepción, pagamos la sanidad pública. Sí que es verdad que tenemos una sanidad, afortunadamente, aunque parece que la van derrotando poco a poco, que es universal y que el pobre que no tiene también tiene derecho a atención. Eso es maravilloso, pero cuando hay un bebé, y lo hago siempre y lo pongo de ejemplo siempre, un bebé que nace bien, que está maravilloso, pero que la madre o la familia no le da de comer y de beber, ese bebé se muere. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar con nuestra sanidad pública si no nos movilizamos todos. Nuestra sanidad la pagamos todos, es que, y los derechos sí. tienen que ser exigibles.
Hay que pellizcarse, sí. Carmen, para darse cuenta de que realmente esto pase en la España del siglo XXI. O sea, es que parece, el testimonio parece más de un hospital del tercer mundo que de España 2024, Canarias 2024, ¿no? Es que sí. realmente...
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahora mismo nosotros, las denuncias que estamos recibiendo, Y insisto muchísimo, de toda España, vuelvo a repetir, es muy preocupante. Tenemos la lista de espera donde la gente se está muriendo porque no llega, porque los médicos no son dioses, y cuando les llega un agravamiento de tal magnitud, pues obviamente no pueden hacer nada. Las urgencias están colapsadas, los centros de salud te dan para unas anginas, te dan para 10 días, con lo cual tienes que colapsar las urgencias. Todo esto está costando muchísimo dinero a la sanidad pública, porque obviamente Luego vienen las repercusiones, y las repercusiones como, por ejemplo, una negligencia que no se atiende a tiempo, o claro, que pasa a esta señora, le podía haber pasado algo irreversible, y luego ya estamos con la denuncia que no sirve para nada, porque la salud no te la devuelven aunque te den el oro y el moro.
Que contextualicemos, estamos hablando de una paciente con una patología de base muy importante, que es un cáncer de mama, y que, claro, muy grave, y que acude con otra patología que es un principio de neumonía, quiero decir, o sea, que yo me cuestionaba incluso, es decir, ¿cómo es posible en el triaje que se hace en un hospital, en la, el servicio de urgencias de un hospital, cómo es posible que una paciente con este perfil esté 8 horas esperando hasta que la valore un médico? Que es otra pregunta que me hago. O sea,
Bueno, el triaje es muy, muy complejo, y quién atiende ese triaje, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que fui con un problema bastante serio, yo personalmente fui con un problema muy serio, el triaje me dijo que bueno, que por qué iba, que en realidad no tenía nada. Y ese día tuve que ser ingresada. Por tanto, quiero decir que hay que valorar también qué tipo de triaje y qué mandamiento tiene en las personas que están en ese triaje de decir deshazte de los que no vienen con nada. Con nada, pero ¿quién lo valora? ¿Quién lo valora? Y estas situaciones, desde luego, ni debemos permitirlas, ni volvemos a repetir que no vamos pidiendo limosna, que vamos pagando. Y pagando, sí, sobre todo, yo quiero hacer hincapié en que pagando no al personal, que el personal cobra muy poco para lo que trabaja. Estamos hablando de que pagamos beneficios a todos los que se sientan en el sillón a ver cómo cae, bueno, a ver qué tal día le hace para ir la Semana Santa a que le vea todo el mundo. Cosas que de verdad, yo estoy, perdonadme, pero estoy muy, muy enfadada, muy molesta. Volveré con este caso, volveré a pasarlo a la fiscalía, volveré a decir que las fiscalías, bueno, afortunadamente...
¿Van a ustedes a poner el caso, el conocimiento de este caso en la fiscalía?
Sí, mañana lo pondremos, lo mandaremos, aunque es sábado, bueno, pues para que el lunes lo tenga, porque obviamente ni queremos, ni podemos, ni debemos permitir este tipo de cosas.
¿Y eso puede tener algún recorrido, Carmen? ¿Ustedes creen?
Bueno, el recorrido es que por lo menos, la llamada de atención sí que nos suele funcionar. Nos ha funcionado con la Audiencia Nacional, con el Ala OTA, con el Nolotil, que están con ellos, están investigándolo. Sí. Hemos mandado ahora las listas de espera a ver si hay suerte y también se toman medidas. Quiero decir que lo que no se puede uno es quedar sentado. Y decía mi madre, y lo decía muy bien, el que no pide, no consigue. Y hay que pedir responsabilidades, y las fiscalías también tienen que entrar en este asunto.
En este caso,
en la vida de las personas.
La propia protagonista ha escrito una carta al diputado del Común en Canarias. Yo no sé realmente, porque esto es un tema que el propio presidente del Gobierno de Canarias nos decía aquí la semana pasada, que este hospital lo que hay que hacer es tirarlo abajo y hacer uno nuevo. Pero realmente hay una reiteración en el tiempo de quejas que a ustedes les llegan también, evidentemente, de este hospital universitario de Canarias, que se ha quedado antiquísimo. Yo tengo una curiosidad. Es decir, el número de quejas que ustedes reciben porque estamos acostumbrados aquí en Canarias a mirar mucho a las clasificaciones nacionales. Sabemos que, bueno, pues la sanidad en el País Vasco y Navarra está a la cabeza de España, probablemente, pero el número de quejas que se reciben por parte del Servicio de la Sanidad Pública es mucho mayor en Canarias que en otras comunidades autónomas, o otras comunidades autónomas que están tan mal como Canarias en ese aspecto, Carmen.
Pues no. Canarias no es de las que más denuncian. Sí, denuncian, y obviamente van subiendo las denuncias, porque este tipo de cosas, lógicamente, uno no se las puede callar, ya las familias se enfadan, etcétera. Pero no es de las que más denunciadas por la situación que padece. Y otras comunidades, obviamente, son mucho más grandes, Madrid, Cataluña, etcétera. Lógicamente hay muchísimas más denuncias, y además de este estilo, desgraciadamente estamos recibiendo más de la cuenta, y vuelvo a reiterar, alguien tiene que dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, y esos somos nosotros.
Desde luego, lo que no es de recibo es que, repito, en España, en la Canarias del siglo XXI, tengamos que contar historias como estas, que desde luego ponen los pelos de punta, porque...
Sí.
Porque mañana podemos ser usted o yo, Carmen, quiere decir, o cualquiera de las personas que nos esté escuchando.
Claro. O sea... Es que somos todos seres humanos, no nos libramos nadie de la enfermedad. Pero la pregunta es, estas personas que maldirigen la sanidad pública tienen madre, padre, hijos, hermanos, les gustaría que vivieran esta situación, pero son unos privilegiados, ¿no? Ellos entran por otra puerta. Y este es el problema. El problema es que tenían que vivirlo ellos. Desgraciadamente no le deseamos el mal a nadie, pero algunas veces hay que ponerse y mirarse el ombligo y ver que tu padre, tu madre o cualquier ser querido podría estar en esa situación caótica que ha vivido esta persona.
Claro. Veremos a ver qué pasa con todo esto. Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor de Pacientes. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Bueno, ahí queda ese titular que nos deja la defensora del paciente. Van a poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía. Veremos a ver qué recorrido puede tener esto, pero evidentemente esto tiene que tener un toque de atención por alguna parte, ¿no? Bien a través del diputado del común, bien a través de la fiscalía. Insistimos, porque creo que es un dato importante. Fernando Clavijo confirmaba aquí en COPE Canarias que la idea a largo plazo es construir un hospital nuevo desde cero. Pero, amigos, ¿cuántos tardaremos ustedes y yo en ver ese nuevo hospital universitario? Desde luego que muchos años. Les cuento una anécdota. He estado buscando estos días, ayer el día festivo, se lo contaba Mayer de Trujillo esta mañana en el RAE COPE Canarias, he estado buscando más casos. Y no sé si busqué en un sector de la población medio-alto, económicamente hablando, pero hablé con cuatro personas y las cuatro me dijeron lo mismo. Mira, es que nosotros, dada la situación, acabamos yendo a un hospital privado o buscando las urgencias de un centro privado antes que ir al Hospital Universitario de Canarias. Personas todas residentes del norte de Tenerife, que evidentemente es el ámbito de aplicación que tiene el Hospital Universitario, ¿no? Pero ayer hablé con una amiga, justamente, que vive en La Orotava, y me decía, mira, es que cuando hemos tenido problemas con mi madre, realmente no vamos al Hospital Universitario. O sea, vamos al Hospital Bellevue, que está en el norte de la isla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. 10:27 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre ya lo sabes. Pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de Diciembre en La Laguna, en el número 9.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Nos encantaría contarte la variedad de plantas y elementos decorativos que vienen en la nueva colección de primavera-verano de Roots. Pero no caben en este anuncio. Así que te esperamos en Guamasa, en la salida 14. Roots, tu centro de jardinería.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 5 de mayo a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Racing de Ferrol. Necesitamos tu apoyo. No te lo puedes perder. Domingo, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Racing de Ferrol.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife.
Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:30, continuamos en directo 610-108011. Ustedes opinan, como siempre, dice el oyente por aquí, pues según Pedro Sánchez, las denuncias por noticias de prensa son bulos. El problema de España, según el Mesías, es el ataque a la democracia. La salud, la educación, la vivienda van de maravilla, nos dice el oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, sigo espeluznada de la entrevista con esta señora. La verdad, lamentable. Hagan lo que haya que hacer, nos dice por aquí otra oyente. Un oyente, José Avino, que nos manda nota de voz. Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice.
Hola, Guillermo. Buenos días, Guillermo. Esto es normal, Guillermo. ¿Tú crees que esto es normal, Guillermo? Si quieren gastar una pasta en comprar cemento, allí atrás en ese sur, 23, 27, no me importa. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que los hospitales de ICO, eso no sirve para nada? El hospital del sur, lo mismo. Te tapan la boca cada... A mí no, nos tapan la boca cada 4 años con mentiras. Y una persona con cáncer, tiene necesidad, igual que la señora que estuvo abajo, y yo me imagino que estará todavía abajo, esperando una residencia, porque no han hecho residencia, porque no hacen las cosas que necesita uno, el pueblo canario, carajo, y esto se le llena la boca en mentiras cada 4 años, para eso no sale la gente a la calle, Guillermo, es la rabia y la calentura que tengo yo, Guillermo, venga, Guillermo.
Bueno, pues ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. Otro oyente que me dice por aquí, buenos días, Guillermo, el que va al hospital privado es porque se lo puede permitir, nosotros no. ¿Y qué hacemos? Se pregunta este oyente. Vivo en la Orotava, nos dice este oyente. Pues, ¿qué hace, amigo oyente? Pues sufrir 8 horas de cola para que la atiendan en urgencia, o en el mejor de los casos, el mejor de los casos, porque hemos contado casos, yo creo, de más horas de espera, y hasta días, 12 horas de espera. En fin, bueno, vamos a cambiar el tercio, 10:31, toca hablar del tema turístico, que viene calentito, es nuestro tiempo de análisis de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Siempre es un placer saber en esta sintonía Doris Borrego, que es presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, aunque los han calificado ya de enemigos públicos número uno. Doris, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Perdón por la broma, pero ya hay que hacer las cosas también con un poquito de humor, porque ustedes ahora mismo están en el disparadero,
Bueno, pero yo creo que cada vez menos, yo creo que la sociedad canaria cada vez se está dando cuenta más de la necesidad de que los beneficios del turismo también lleguen a las familias canarias y que también tienen derecho a beneficiarse directamente de los ingresos y de los beneficios del turismo. Es decir, no todo tiene que ir a empresas foráneas en gran parte, sino también nosotros tenemos derecho a participar en el turismo. Y no somos ni ricachones ni millonarios, sino somos pequeñas familias que hemos heredado o que hemos invertido en una segunda vivienda y tenemos perfectamente derecho a participar también.
Bueno, supongo que habrá de todo, ¿no? Quiere decir, también habrá grandes inversionistas, imagino, que tengan un número importante de inmuebles, ¿o no?
Por supuesto que los hay, y hay edificios completos, no aquí, pero en Las Palmas, de 200 y 300 apartamentos de vivienda vacacional.
Sí.
Pero vamos a ver, eso no lo defendemos nosotros, ni nunca lo hemos defendido. Nosotros defendemos a la familia canaria que se dedica a la vivienda vacacional y a la empresa intermediadora local. Nosotros defendemos al pequeño. Llevamos 6 años reivindicando de que se haga una diferenciación entre lo que es la familia canaria y la empresa local a todos estos grandes inversores que han utilizado el modelo de la vivienda vacacional para construir o convertir edificios completos o complejos completos en vivienda vacacional. Nosotros no decimos eso no puede existir, no faltaría más. Lo que decimos es, oiga usted, esto nada o poco tiene que ver con la vivienda vacacional.
Claro, porque vamos a ver, estamos pendientes de esa regulación que ustedes han calificado como casi de destructora de lo que es el modelo de alquiler vacacional en Canarias. Pero mira, por ejemplo, a mí me llega una foto esta semana a través de la red social Twitter de un tuitero que ponía una foto que a mí me llamó bastante la atención. Tenerife Rooms se llamaba el edificio, por llamarlo de alguna forma, y era una casa prácticamente terrera en el barrio de la Salud Alto. Es decir, es lógico que, por ejemplo, en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, en Salud Alto, que es una zona residencial de gente trabajadora, etcétera, haya algo que se llame Tenerife Room y que sea un alquiler vacacional. ¿Eso entra del concepto de alquiler vacacional que ustedes tienen como alquiler vacacional realmente o no?
A ver, si tiene algo la vivienda vacacional, es que se puede encontrar en cualquier parte de las islas. Si hay personas que quieren, porque vamos a ver, no solamente estamos hablando de turistas, o de extranjeros que alquilan alquiler vacacional. Hay muchísimas empresas que mandan a trabajadores por cierto tiempo, una semana, dos semanas, y también hay estudiantes que vienen a sacarse algún examen o vienen por corto periodo de tiempo. Tenemos a las personas de las islas menores que se tienen que desplazar a Tenerife o a Gran Canaria a temas médicos, y por qué no se pueden alojar allí. Es decir, si hay personas que necesitan una vivienda cerca de hospitales, de universidades o lo que sea, pues ¿por qué no? Es decir, la cuestión es esa.
O sea, que ahora, no debemos seguir al alquiler vacacional a un concepto turístico y decir, pues por ejemplo, Santa Cruz, el alquiler vacacional debe estar pues cerca del mar o cerca de las Teresitas o en la zona centro. No, ustedes creen que no, que quiere decir. Te lo digo porque al final, eso son viviendas, con todo el debate que tenemos ahora mismo, pues que habitualmente, como te digo, han estado dedicadas pues a con un alquiler en una zona de como es Salud Alto, con un alquiler, digamos, económico, vamos a decir, a familias con menos poder adquisitivo, y sin embargo, son ese tipo de ejemplo de pisos que ya no están para ese tipo de familias con poco poder adquisitivo, sino que se están alquilando como alquiler vacacional. ¿Eso ustedes lo entienden que es lógico? ¿Entra dentro del concepto que ustedes promueven de alquiler vacacional?
A ver, hay que poner todo en su contexto, ¿vale? Hay 211.000 viviendas vacías en Canarias. Empecemos por ahí. Hay 54.000 viviendas vacacionales, pero hay 211.000 viviendas vacías. Hay 13.800 viviendas que han salido del mercado del alquiler de larga temporada tan solo en los últimos 3 años. Pero eso no tiene que ver con la vivienda vacacional.
Sí.
La vivienda vacacional ha sido una parte de solución para todas esas personas que tienen una vivienda y que no se atreven o que han retirado su vivienda del mercado de alquiler de larga temporada por una nueva ley de vivienda que no le da seguridad jurídica ninguna, y eso lo sabe cualquiera.
Bien.
De ahí que tenemos 211.000 viviendas vacías. Es decir, 4 veces más vivienda vacía que vivienda vacacional. Nosotros, en nuestra propuesta...
O sea, si logramos que esas viviendas, desde tu punto de vista, si logramos que esas viviendas entren en el mercado del alquiler tradicional, se acabó el problema y se acabó culparles a ustedes. Es lo que ustedes mantienen.
Evidentemente. Es más, nosotros, como ustedes saben, hay un anteproyecto de ley de vivienda vacacional que, vamos, es el exterminio de la vivienda vacacional. ¿Por qué? Porque es más fácil decir culpar a la vivienda vacacional de la falta de vivienda que no de que la ley nueva de vivienda ha exterminado por completo, le ha arrebatado toda la seguridad jurídica a un propietario, y esto va a seguir ocurriendo mientras no cambie esta ley. Ese es el problema, ese es el mayor de los problemas, porque quien piense que una vivienda vacacional es mucho más rentable que un alquiler vacacional está completamente equivocado, porque no solamente no está exenta como una vivienda habitual del 60 al 90% de impuestos, sino que tiene una cantidad de gastos tremendo, es decir...
Sí, pero entonces, ¿por qué todo el mundo está yéndose al alquiler vacacional? Hay muchos propietarios que dicen, quito el alquiler tradicional y pongo el vacacional. Sí, es tan ruinoso como usted me dice.
No, porque es muy sencillo. Porque el propietario está en posesión de la vivienda. Porque el propietario tiene seguridad jurídica. Ese es el problema. Ese es el mayor de los problemas. Y además pongo un ejemplo. Cataluña, Barcelona, París, Nueva York.
ha prohibido la vivienda vacacional, han bajado los alquileres, el precio de los alquileres en larga temporada, no. Se han puesto más vivienda de alquiler en el mercado, no. Es decir, es que no sirve de nada por erradicar la vivienda vacacional, porque la vivienda vacacional no es el problema. El problema son estas leyes de que protegen al inquilino, pero desprotegen total y absolutamente al propietario. Y el motivo por el cual se ponen las viviendas vacacionales, se ponen en el mercado como vivienda vacacional, sí, los alquileres tradicionales, no es otro que el propietario está en posesión de la vivienda. Sale un cliente, él entra, él está en posesión de su vivienda. No es otro, tampoco es económico.
Bien. Directamente te voy a poner el corte, te lo digo porque hemos hablado con varios empresarios hoteleros y todos los acusan a ustedes de ser los culpables y los malos de la película. Quiero que escuches a Jorge Marichal aquí en este programa la semana pasada, que los culpa de que ustedes han echado a la calle un 40% de canarios que se han quedado sin un alquiler de precio digno por culpa de ustedes. Escucha.
Comunidades de propietarios, si no somos nosotros, la gente ya no puede vivir en un portal porque, bueno, vete a Madrid, a Barcelona, y es flipante los problemas que encuentran aquí con el mezclar los usos turístico y residencial. Yo he sacado pues a personas de sus casas que pagaban 400 euros de alquiler y ahora no encuentran vivienda por menos de 1.200, y luego nos echan la culpa al sector turístico, al sector hotelero, que dice que tenemos que subir los sueldos. No es un problema de sueldos, el problema es que la gente no tiene donde vivir, hay escasez de vivienda, se ha cerrado, por así decirlo, el suelo turístico para hoteles y apartamentos turísticos, que nos parece bueno, que es lo que ha decidido el pueblo canario, estamos de acuerdo. Ahora, por otro lado, que no nos cuelen 450 hoteles de 200 habitaciones en 8 años, que es lo que ha pasado a través de la vivienda vacacional.
Esto claro, el número de pisos de alquiler vacacional equivale, esto que acaba de decir Jorge Marichal, nos ha dicho en varias ocasiones varios hoteleros, que ustedes son como si hubiéramos puesto 450 hoteles de 200 habitaciones en los últimos años en Canarias. ¿Ustedes tienen que responder a los empresarios hoteleros, Dori?
Pues yo felicito a las familias canarias que han sido capaces de participar en el turismo, de crear 48.000 puestos de trabajo directos y que inyectan a la economía canaria más de 2.700 millones de euros solo en alojamiento, que representa solo el 30% del gasto turístico y que todos pagan sus impuestos aquí. Solo me queda felicitarlo. Y el problema de la vivienda no es un problema de la vivienda vacacional, 211.000 viviendas vacías. El problema de la vivienda en general es que tenemos menos de 1% de vivienda social, que ha habido durante 30 años una falta de planificación, pero no solamente por de vivienda, sino de infraestructura, de carretera. Todos estamos viviendo todos estos colapsos. Tenemos un aumento poblacional brutal, tenemos durante estos 30 años una cantidad de nuevos complejos hoteleros y no se ha planificado absolutamente nada en materia de vivienda, ni de carreteras, ni de hospitales, ni de colegios. Ahí los tenemos a los críos en barracones. Pero es una falta de planificación, no de vivienda vacacional.
Pero entiendes el enfado, de los empresarios hoteleros, si cuando dicen que no, a ellos no dejan crear más hoteles y ustedes son como si hubiera 400 hoteles de 200 camas.
A ver, yo traduzco esto en lo de siempre, es decir, el mercado turístico, todo lo que es el alojamiento turístico tiene que quedar en nuestras manos y no queremos competencia. Eso es en lo que se traduce todo esto, porque no es más que ese el problema que tienen, porque saben perfectamente que no ha habido construcción. Si nos vamos al sur de Tenerife, no ha habido ni una sola vivienda social que se haya hecho en los últimos 20 años. Es que no hay vivienda que se haya hecho que no sea de lujo para que la puedan comprar los extranjeros. Es decir, es que no ha habido planificación de vivienda, que se hagan 7, 8, 9 hoteles nuevos y no se planifique vivienda para todos esos trabajadores. Señores míos, eso no es culpa de la vivienda vacacional, eso es culpa de la planificación de nuestros gobiernos. Es que no se ha hecho. Además, son los propios gobiernos que están admitiendo de que no ha habido planificación ninguna, pero en nada, yeah, en nada. Ahí tenemos los colapsos que tenemos. Y vuelvo a repetir, porque esto es muy importante, hay 211.000 viviendas vacías. ¿Por qué no ponen los propietarios esas viviendas en alquiler de larga temporada y al revés, sacan un 40% de viviendas del mercado porque no se les da seguridad jurídica. Y hasta que no cambie esto, por mucho que quieran, no va a cambiar la situación.
Bien.
Y ahora van a sacar un decreto urgente de vivienda. Vamos a ver si le da esa seguridad al propietario para volver a alquilarla de larga temporada, porque si no, este problema va a persistir, porque por mucho que queramos construir ahora vivienda, cuando se terminen esas viviendas dentro de 4 años, el problema se habrá duplicado si seguimos con un crecimiento poblacional del que tenemos.
Perfecto. Dori Borrego, presidente de la Asociación General del Alquiler Vacacional, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
hasta
abrazo
luego.
Hasta luego.
Hasta luego. 10:45 ha sido nuestro tiempo en la ciencia de hoy con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Compra en la zona comercial abierta de La Orotava hasta el 4 de mayo y participa en el sorteo de bonos de viaje para que lleves a mamá de vacaciones. Deposita la papeleta que te entregarán los comercios en la urna de la Oficina de Información Turística de la calle Carrera hasta el viernes 3 de mayo o el sábado 4 de mayo en la Plaza de Franchi Alfaro en el Festival de Magia Mamá, eres la reina de corazones. Recuerda, compra en La Orotava y lleva a mamá de vacaciones. Organiza a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 2 al 6 de mayo en Conforama.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ustedes siguen opinando en el 610-108011 y un par de mensajes sobre el alquiler vacacional. Fíjense lo que nos dice este oyente. Estimado, nada es blanco ni es negro. Nosotros hemos tenido un alquiler durante 2 años por 550 euros al mes, una vivienda de 120 metros, garaje para 3 coches, pequeño jardín. Jolín, pues por 550 euros, desde luego era un chollo. No sé dónde será este piso, amigo. Dice, se han ido los inquilinos y nos han dejado la casa con humedades en el baño por no ventilar, se llevaron la lavadora y el colchón hecho un asco con meados. Nos gastamos dinero en acondicionarla y ahora volvemos a gastar. Nos vamos al alquiler vacacional, nos dice este oyente. En fin, bueno, 10:48, vamos a seguir hablando de turismo porque la semana pasada estuvimos, creo que una cita muy, muy, muy interesante de la cual sacamos muchas conclusiones en Futurismo 2024 y quiero hacer balance también con Guasimara Magdaleno, que junto a su hermano Germán pues son los dos máximos responsables de Futurcam, de esta empresa que organiza esta interesantísima cita. Guasimara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, pues ya con esta semana rara de puente, cerrando un poco todo lo que ha sido la cita, cortita, pero creo que con muy buen sabor de boca por el alto nivel, altísimo nivel de todos los ponentes este año, ¿no?
Así es, altísimo nivel. Nos hemos quedado sorprendidos como cada año, y ya no solo el alto nivel de ponentes congregados, de expertos, que por supuesto pusimos en valor pues todas las preocupaciones y todas las incertidumbres del sector, sino también por la audiencia, por todos los asistentes. Congregamos, como se dice, a los tomadores de decisiones del sector turístico, sí, en el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos.
Al todo pasada. Tenerife turísticamente hablando, podríamos decir, ¿no?
Todo Tenerife, todo Canarias, sí, y también una alta representación del turismo a nivel nacional.
Sí, 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 efectivamente. Oye, y si yo te pediría que me, en dos, tres titulares, digamos, que tú crees que son los más importantes de las muchas conclusiones que se han sacado en Futurismo, ¿qué me diría?
Bueno, yo te diría titulares o en este caso palabras. Creo que la humanidad o lo humano ha resaltado sobre todo. Creo que tenemos que hacer un turismo más humano, que llegue a toda la sociedad. O sea, lo que es la palabra social también.
Sí.
Creo que tenemos que llevar los beneficios del turismo a toda la sociedad, o al menos que se perciba, porque hay muchos beneficios, pero sabemos que no se está percibiendo ahora mismo, y eso yo creo que es lo que ha calado en el sector turístico y en el ámbito empresarial, y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y la inclusión, que el sector cada vez evolucione hacia un modelo mucho más sostenible y mucho más humano y más inclusivo. Digamos que eso sería lo si tuviera que resumir, sí, lo resumiría en eso.
¿Y realmente se están haciendo las acciones para conseguir esos objetivos, Guasimar?
A ver, yo pertenezco al sector turístico, llevo haciendo activismo consciente, ahora mismo se, sí, está haciendo pues mucho activismo, ¿no?, de cara, por parte de la sociedad, ¿no?, por parte de los grupos ecologistas, que me parece muy bien, que tienen que reclamar y demandar lo que creen justo, ¿no?, para poder proteger este frágil territorio en el que vivimos, ¿no?, ante esa supuesta amenaza de un turismo masivo o tener una capacidad de carga real. Yo llevo haciendo activismo consciente y tratando de formar y concienciar al empresariado durante todos estos años a través del foro de turismo. Y creo que es necesario que el empresario tenga en cuenta todas esas reivindicaciones por parte de la sociedad. Y creo que se está haciendo, ya ha habido un trabajo, digamos, detrás del telón. El empresario está haciendo todo ese trabajo, está aplicando todo el tema de la sostenibilidad. Lo único que ocurre es que, como está tan concentrado en el trabajo, en su día a día, en su operativa, no llega, no hemos sido capaces de comunicar todos esos beneficios. Está claro que cualquier actividad económica genera unas externalidades, unos factores negativos. En este caso, tenemos claro cuáles son los del sector turístico, pero es cierto que tenemos que saber trasladar a la sociedad todos esos beneficios, no solo porque supone el 40% del empleo o el 35% del PIB, del Producto Interior Bruto de la economía canaria, sino porque realmente el turismo tiene muchos beneficios.
Está claro. Y esa productividad del día a día, que dices que puede estar un poco los empresarios, viene marcada, por ejemplo, por la falta de trabajadores cualificados, de los problemas de recursos humanos que están teniendo algunas empresas. Estamos viendo ya restaurantes, por ejemplo, que no pueden abrir los 7 días a la semana, hoteles que incluso me comentaban la semana pasada en Futurismo que han llegado a cerrar, si no temporalmente, a lo mejor estacionalmente, una planta entera porque no tienen personal realmente.
Así es. Fíjense que realmente en Canarias tenemos un alto índice de paro, pues a la misma vez dentro del sector turístico, que es en este caso el sector que más empleo genera, pues tenemos una falta enorme de recursos en personas. No se consigue al número de personas para poder trabajar dentro del turismo a personas formadas. Por un lado, puede ser que el trabajo en el sector turístico no sea sea lo más atractivo en estos momentos, y también puede ser también una causa de movilidad. Otro de los factores que se mencionaron en Futurismo en una de las mesas es la falta de movilidad, que a la gente quizás pues no le digamos no le conviene estar pues tanto tiempo en la carretera para venir del norte al sur y estar tantas horas en carretera o en cola, para a lo mejor pues tener 200 euros más, ¿no? Entonces, bueno, son distintos factores los que intervienen en la falta de personal, pero sobre todo creemos que el principal factor es el tema de adaptar la formación, tanto la profesional como las universidades también, a la realidad del sector turístico. Una falta enorme en la formación y adaptarse.
Claro, pero hay que buscar un equilibrio para todo eso. Quiere decir, va enlazado con todo el tema de la presión demográfica, la falta de vivienda que tenemos, porque claro, el problema de movilidad viene porque realmente la gente no puede recibir ya más en el sur de Tenerife. Parece que no hay cama para tanta gente. Permítanme la expresión coloquial, pero es bastante, bastante gráfica. Entonces, en algún punto tenemos que encontrar el equilibrio. Es decir, algo hay que hacer. Lo que pasa es que me temo, Guasimara, que las soluciones no van a llegar a corto plazo, ni mucho menos. Porque el problema de vivienda que tenemos en el sur de Tenerife no lo solucionamos en un momento, ¿eh?
Es que las soluciones, como te comentaba anteriormente, creo que el sector turístico a nivel empresarial ha estado haciendo su labor y su trabajo en su día a día, tratando de adaptar pues sus instalaciones, sus infraestructuras, adaptándose también a los turistas. Pero lo que ha ocurrido es que ha habido una falta total de planificación y no gestión por parte de las administraciones públicas en los últimos 30 o 40 años. Eso es lo que clamaban, digamos, todos los profesionales y expertos que participaron en Futurismo. Digamos que lo que son las infraestructuras, los servicios públicos, no se han adaptado al crecimiento tan masivo del turismo, ¿no?
Sí, pero entonces, sí, la conclusión, que después de entrevistar a varios empresarios el otro día hoteleros, sí, yo saqué la conclusión de que no están por la labor de subir más allá los sueldos de lo que está en la negociación colectiva y un poco al ritmo que ellos van marcando, ¿no? Quiere decir, claro, hoy he leído datos como, por ejemplo, que hemos perdido los canarios un 9% de capacidad adquisitiva en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si no subimos algo más los sueldos o con esa subida de sueldos no podemos hacer frente al problema de las subidas de los alquileres, o creamos más vivienda, o sencillamente no hay trabajadores que estén dispuestos a trabajar. Es que esa es la realidad.
Que la solución viene por parte de los políticos, de la administración pública, tienen que planificar vivienda social, tenemos que hacer planes, por supuesto, por parte del sector turístico ya hay iniciativas que quieren pues tratar de construir viviendas también para sus trabajadores, pero claro, eso será no en tan gran escala, ¿no? Necesitamos un plan de vivienda muy ambicioso a nivel de Canarias, y eso todo parte de las administraciones públicas, y eso no se hace ni se construye de un día para otro, igual que el tema del plan de infraestructuras o de servicios públicos como hospitales. Tenemos un problema y tenemos todos que remar hacia la misma dirección. Y bueno, vamos a ver, tenemos que ser positivos, tratar de llegar a consensos, dialogar, tratar de eso, llegar a los consensos por parte de la sociedad, por parte del sector turístico, por parte del empresariado, si sé que hay esa buena intención y ellos quieren pues tratar de buscar soluciones, ¿no? Bien. Y lo antes posible.
Guasimara, ¿estamos pensando ya en Futurismo 2025 o no?
Sí, por supuesto, ya tenemos fecha, 24 y 25 de abril del 2025. Bueno, ya empezamos la cuenta atrás y bueno, trabajando duro para poder traer y seguir poniendo en valor pues todo aquello que preocupa dentro del sector, traer conocimiento y formación al empresariado y a todo el sector.
Bueno. Pues la verdad es que simplemente manifestarte nuestro agradecimiento por contar con COPE Canarias como partner en materia de comunicación una vez más este año. Y la verdad que para nosotros es un placer y creo que es una cita que da prestigio, desde luego, a nuestra industria turística, a la isla de Tenerife, al municipio de Arona, esta cita Futurismo. Guasimara, enhorabuena por la excelente organización y espero que 2025 pues nos traiga mejores noticias para el sector turístico, ¿eh?
Esperemos. Muchas gracias, Guillermo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Minuto y medio para las 11 del mediodía. Qué buen momento para irnos al Canaima. Hoy tengo a Maricruz de Puente, que ella sí que sabe, ¿eh? Pero yo me voy a ir. Miren, hoy tenemos en el menú del día a elegir entre potaje de lentejas de primero o ensalada paraguaya. Y después arroz con pollo, con soja y verduritas y tallarines a la marinera. Yo una ensalada paraguaya y unas tallarines a la marinera y me quedo estupendo. Y de postre natilla de vainilla. Si no les gusta el menú, no se preocupen porque tienen un montón de sugerencias. Por ejemplo, ensaladilla que la hacen buenísima, salpicón de atún, croquetas de pollo, bacalao, lasaña, paella de pollo, todo buenísimo. También se puede pedir un solomillo de res si ustedes quieren, en fin. Todo buenísimo, siempre ya lo saben, en el restaurante Caraima que está en el polígono Costa Sur. Leo un mensaje rápido en el 610-1080-11 sobre el alquiler vacacional, dice el oyente. Por las obras que están haciendo el hotel en nuestro edificio durante un mes y medio ya es un infierno. Muchos propietarios que tienen otras viviendas se han ido mucho antes de lo normal. Nos quedamos, o los que solo nos tenemos alternativa, estamos inquilinos ya que es imposible vivir con los turistas. Bueno, un poco largo el mensaje, después lo leo si no con más detalle. Llegamos a las 11 de la mañana, boletín informativo y seguimos contigo con una hora de radio este 2 de mayo.